Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a todos.
También a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Tenemos el CIS de abril, en el que hay cambios, pero cambios que no son precisamente en el sentido de que vaya a haber realmente una modificación sustancial del panorama político en los próximos tiempos. Pensamos, o por lo menos es mi opinión, que esto está muy relacionado también con esta recuperación económica palpable que estamos teniendo, una recuperación económica que está motivada por la aceleración tanto de la economía asiática, de la economía emergente, como de la economía europea, por el dinero fácil del BCE que sigue entrando a espuertas en España. Está provocando esto la aceleración del crédito, y tenemos varios indicadores que están marcando pues que sí, que efectivamente la gente pues se lo está creyendo, especialmente el índice de confianza del consumidor, que está en máximos históricos, y también el índice de ventas de grandes empresas, pues que está realmente potente en este arranque del año, con aumentos cercanos al 5%. Vamos a hablar después de la victoria del presidente Macron en Francia, lo que significa esta victoria de Macron, y vamos a comentar también sobre la situación en Estados Unidos, una situación social bastante explosiva debido fundamentalmente a esos intereses encontrados que hay en una sociedad que es bastante diferente de la española, de la europea o de las sociedades europeas. Empezamos con el tema del CIS, y Jordi, haznos un resumen. A ver cómo está la situación.
Bueno, voy a dar los datos que han salido primero en prensa y luego podríamos entrar en datos que no se han publicado, porque normalmente el CIS realiza muchísimas preguntas y algunos muy interesantes. Pero bueno, primero iremos para la intención de voto. Y el PP desciende del 33% al 31,5%. La verdad es un descenso bastante suave para todo lo que está ocurriendo. Luego vemos como el Partido Socialista aumenta ligeramente, pasa del 18,6 al 19,9, y Unido Podemos baja también un poco, muy poco, alrededor de 1,9, perdón. Se queda en 19,7. Con estos resultados, Podemos, para quedar en diputados, tal como está tal como es la legislación española, la legislación electoral, para quedar por encima del PSOE necesita conseguir alrededor de 2,5-3 puntos de intención de voto efectivo por encima del Partido Socialista, porque el Partido Socialista es más fuerte en regiones concentradas y en regiones con sistema mayoritario, casi mayoritario, ¿no? En provincias de población pequeña. Con lo cual, si este resultado fuera el de las elecciones, Podemos continuaría siendo la tercera fuerza en diputados. Y luego tenemos Ciudadanos, que aumentaría 2,5 puntos. Esto supuestamente recogería la intención de voto del PP que ha caído. Y tendría que explicarse el otro punto, las otras décimas que gana a través de la abstención o bien de un trasvase de votos de partidos de izquierdas. Resultaría un poco, yo diría que inexplicable. Con lo cual, vemos que la situación política, lejos de decantarse hacia un cambio, ahonda en lo que ya hay. Y hay una pregunta que apuntala a este razonamiento, y es que cuando se le inquiera a los ciudadanos cómo calificaría la situación política en España, vemos cómo la gente califica de mala o muy mala la situación ha caído desde el 85% hasta el 69%. Ha bajado un 16%. Mientras que la gente que la califica de regular pasa de alrededor del 10% al 24%. Y la que era buena o muy buena, que estaba prácticamente en el 0,5-1%, pasa al 4%. Con lo cual, es clarísima la estabilización a nivel psicológico, incluso la percepción de mejora por una parte del electorado bastante, bastante grande, bastante grande. Sigue siendo mayoría los que ven la situación como mala o muy mala, pero aquellos que la ven como regular, buena o muy buena, se están recuperando. El número se está recuperando. Lo vemos también cuando se le pregunta a la gente cuáles son los problemas más importantes de España. En los últimos 2 o 3 años, la gente que calificaba que el paro era el mayor problema de España se situaba alrededor del 80%, 79,8, 78, rozaba el 80. En estos momentos están en 69. Y hemos visto prácticamente cómo los problemas económicos que estaban en el 30% en 2014, ahora están en el 21%, casi se ha reducido en un tercio. Sí que hay un repunte de los problemas que... la valoración del problema de la corrupción y el fraude. Ese problema estaba en el 24% en las últimas elecciones, perdón, en el 36% en las últimas elecciones, y ahora ha subido al 42%. Esta percepción de mayor corrupción y fraude es la que puede explicar que haya un descenso del Partido Popular a pesar de que la situación se ve mejor desde el punto de vista económico. Pero aún así, no compensa. Es decir, la gente que va a penalizar al Partido Popular por este aumento de corrupción no concuerda con la caída del Partido Popular. O en otras palabras, hay gente a la que la corrupción y el fraude le parece uno de los problemas más importantes de España, pero aún así va a continuar votando al Partido Popular.
¿Y eso tú a qué crees que se puede ver? Aunque ya es un tema que hemos hablado muchas veces, pero vamos.
Yo creo que es evidente. Si a alguien le preguntan cuál es el principal problema que existe actualmente en España, y casi la mitad de los ciudadanos dicen la corrupción y buena parte de ellos vota al Partido Popular, lo que están diciendo es que o bien les aporta otras cosas el Partido Popular,
más importante,
¿puede compensar eso? Claro, o bien que el resto de partidos políticos ellos creen que son iguales.
Sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿eh? Un poco de que probablemente creen que el PSOE, por lo que yo hablo, con la gente que vota al Partido Popular, piensan que hay una exageración por parte de los medios de la izquierda sobre la importancia real de la corrupción asociada al Partido Popular, eso por una parte. Por otra, también piensan que los medios tapan la corrupción de otros partidos. Estoy hablando de lo que piensa esta gente, ¿eh? No estoy diciendo que eso tenga nada que ver con la realidad. Piensan que hay eso, que también hay los medios que están dominados en su percepción por la izquierda, tapan la corrupción asociada a otros partidos, especialmente los de izquierdas, y luego también hay una percepción de que las políticas que llevarían a cabo otros partidos serían tan desastrosas que no compensa esa posible corrupción del Partido Popular. Es decir, que es más importante las buenas políticas que hace el Partido Popular, aunque sea corrupto, que las malas políticas que harían otros partidos, aunque sean menos corruptos, cosa que, como repito, muchos de ellos dudan, que sean menos corruptos. Carlos, ¿qué te parece el CIS? Parece que no vamos a salir con la bandera republicana de momento, ¿eh?
No. Y ahora que saquen las estadísticas de verdad, quiero decir, si no han dicho la verdad con la deuda pública, como vosotros demostrasteis, ¿por qué van a decir la verdad con las estadísticas de intención de voto? Al fin y al cabo, ¿qué es el CIS, no? Es una dependencia del Estado, ¿no?
Sí,
el CIS ni quita ni pone rey, pero ayuda a su señor.
Carlos, yo sí que te comento, yo no tengo conocimientos suficientes como para saber si el CIS miente o no miente, ¿eh? O sea, ya de entrada digo eso.
Pues mira, yo sí, por la sencilla razón de que no es creíble y no es posible que el PSOE repunte ni siquiera un pelo con la que tienen montada dentro.
Es irracional, desde luego, eso es
claro, contigo. No es creíble, no es lógico y no es normal.
Pero sí que tuvimos aquí a Jaime Miquel varias veces en nuestro programa, que él sí que es una persona que sabe muchísimo de encuestas, y en su opinión, él dice que no, él no ve manipulación en el CIS. Es la opinión
de
él, repito.
¿Manipulación en el CIS en general o esta vez?
En general. Que él no ve manipulación en las encuestas. Ve manipulación en la cocina, que hacen luego. Pero en las encuestas en bruto, él no ve manipulación.
Vale, vale. Oye, pues cuando quieras, hacemos un debate, Jaime, Miquel y yo.
Claro, claro que sí.
Sí, no, sí, pero, cuando quieras. Es que hago a vuestra disposición. Entonces, no es creíble, no es posible y no es lógico que el PSOE repunte ni un poco con la que tienen montada adentro, cuando no se sabe si dentro de un mes vamos a tener al Guaperas poniéndole una moción de censura a Rajoy intentando gobernar con Podemos, ¿no? Y también tengo que decir otra cosa. Conforme he dicho que mi partido se ha equivocado, y mucho, con apoyando al Partido Popular, mi partido es un gran partido. A pesar de todo lo que yo he dicho aquí, no he tenido ni una sola presión, ni una sola llamada, ni una sola amenaza. No me han expedientado, no me han echado, y yo he podido seguir diciéndolo. Eso muy pocos partidos lo pueden decir. Como digo una cosa, digo la otra, ¿eh? Es justo y es lógico que lo diga.
No, pero yo sí. os pregunto algo. Es que yo no creo que va tan desencaminado. Yo no tengo la sensación de que el Partido Popular en las siguientes elecciones va a bajar del 30%.
Yo tampoco.
Ni mucho menos, ¿eh?
Es más, creo que cuando pasa esta oleada de corrupción, o sea, todos estos casos que se están destapando, que evidentemente este ritmo no puede continuar mucho más, porque si no, desaparecería el partido, que estarían todos en la cárcel, ¿no? Si continuara mucho más tiempo así. Cuando pase esto, y si continúa la recuperación económica y tiene todo el aspecto de que la recuperación económica, repito, va a permanecer este año 17 y probablemente si el precio del petróleo no repunta va a continuar también en el año 18, y hay indicios, aunque yo pensaba que el petróleo iba a empezar a subir a partir de finales de este año, hay indicios que apuntan a que tal vez se retrase más la subida de los precios del petróleo, pues si eso ocurre, me temo que el Partido Popular va a acabar remontando, ¿eh? No sé qué piensas tú, Jordi.
Yo creo que el problema que tiene el Partido Popular es que tiene una base muy grande, pero al mismo tiempo tiene un porcentaje de la sociedad que le parece un partido realmente antipático y un partido que es extremadamente corrupto. Es decir, tiene bases de la sociedad extremadamente fieles, pero ha perdido a gran parte de esa misma sociedad y no va a recuperar sus votos. Es decir, yo no veo que, si bien tiene un suelo muy alto, su techo no lo es tanto.
O sea, que tú crees que no puede recuperar los resultados del que tuvo en las últimas elecciones, que sacó mayoría absoluta. Eso ya ha pasado a la historia.
Yo no veo al Partido Popular sacando un 46 o un 47% de votos.
Uh-huh. Entre los jóvenes es desastrosa, ¿eh?, la intención de voto al Partido Popular. Eso es tremendo.
Claro, es que tiene capas enteras de la sociedad que están perdidas para ellos y es el mismo problema que tiene Podemos y el Partido Socialista. Es que el problema de esta encuesta es que si uno va a preguntas que no se han publicado en prensa, porque todo el informe del PDF es un informe muy largo, pero cuando le preguntan, por ejemplo, a la gente, ¿cómo calificaría la actuación política que están teniendo el PSOE en la oposición? Regular 30, mala 39, muy mala 22. Bueno, muy buena, el 4,6%.
Sí, sí. Bueno, estoy de acuerdo, ¿eh?, con lo que piensa. Esto es la sabiduría de las multitudes, pero vamos, la demostración fehaciente de que está en lo cierto la opinión de la gente.
Claro, entonces, cuando, vale, uno puede pensar, PP será esto o lo otro, pero cuando la percepción ciudadana, a mi modo, acertadamente califica que la actuación del PSOE, solo un 4% la califica como buena o muy buena, y el resto, prácticamente el 96%, mala o muy mala o regular.
¿Y tienes los datos de Podemos por ahí, en la misma pregunta? Sí, bueno, ahora, la busca la hora tranquilamente y nos lo dices.
Bueno, en un momento y...
Es que me parece impresionante, claro. Es que con estas oposiciones que tiene, estos partidos que tiene la oposición, el Partido Popular, no me extraña que vayan las cosas así. Es que es un discurso que a mí me parece patético, el que tienen todos en general. Y incluso Unidos Podemos, que es el que es más crítico con el Partido Popular, yo creo que tiene un grado de aceptación en su discurso. La izquierda, porque piensa que son unos flojos, y la gente más de centro porque piensa que no dicen más que idioteces. Y entre unas y otras, Pues al final yo creo que la opinión de Unidas Podemos no puede ser mucho mejor. En fin.
Otra pregunta que le hacen muy interesante a la gente. Le preguntan, ¿le inspira usted mucha confianza o poca confianza a Mariano Rajoy? Esto es a todos los votantes, no solo a sus votantes. El 47%, casi la mitad de los electores, ninguna confianza. El 31%, 31,7%, casi un tercio, poca confianza. Bastante confianza, el 15% y mucha confianza, el 3%. Es decir, la suma de bastante y poca, perdón, de bastante y mucha, no llega ni a cubrir sus votantes. Con lo cual es evidente que hay gente de sus propios votantes que tienen poca o ninguna confianza con él. Yo no sé hasta qué punto puede crecer un partido en el que tienes casi un 80% de la gente no teniendo confianza en tu líder.
Bueno, Carlos, ¿tú qué piensas del papel de la oposición? ¿Cómo ves la oposición que están haciendo?
A ver, lo he dicho muchas veces, mientras no presenten una oferta atractiva en contra del gobierno, el gobierno va a seguir. O sea, esto es una verdad que es casi indiscutible en sí misma. Es decir, mientras no haya alguien muy bueno que se lleve votos, el gobierno y la situación actual van a continuar. Y yo no veo que haya nadie con una oferta bastante atractiva para continuar, ¿no? O sea, no en la oposición no hay nadie. El PSOE, bueno, como ya repito, que es que no es creíble, no es posible, ni lógico, ni normal, que el PSOE repunte con la que tienen dentro, que es que no se sabe qué va a ser del PSOE. Que lo más probable es que el PSOE siga el camino de los vecinos del nuestro entorno europeo, del Partido Socialista Italiano, del Partido Socialista Francés, que ahora veremos el caso Francia, ya se ha dado oficialmente muerto, difunto, ¿no? Entonces, el Partido Socialista puede seguir el camino, no se ve por ningún lado cómo va a subir ni siquiera un pelo. No sé cómo lo veréis vosotros.
Y, Carlos, ¿cómo ves esa remontada económica que se está viendo en las encuestas, por lo menos en la opinión de la gente? Ese índice de confianza del consumidor, que recordemos, a mí es un índice que desde que ha ido anticipando tanto las caídas como las recuperaciones, a mí es un índice que tiene una correlación tan alta que a mí me encanta. Porque es que resulta que fue el primer índice que anticipó el desplome de la economía española.
¿Cuál dices, perdona?
El índice de confianza del consumidor. Fue el primer índice que anticipó el desplome de la economía española en el 2007 y también fue el primer índice que anticipó la recuperación de la economía española a partir del año 2013. Y desde luego, ahora mismo está marcando, yo me quedaba asombrado, ¿no? Cuando he visto el ICC de abril, porque es que ha marcado máximos históricos, pero con muchísima diferencia. ¿Tú crees que en toda esta, digamos, fosilización de la situación política está influyendo también esta recuperación económica, Carlos?
A ver, la recuperación está financiada por Europa y el Banco Europeo. Creo que se va a mantener mientras Wall Street lo permita. Entonces, bueno, Wall Street está teniendo un comportamiento de lo más exótico, raro y anormal. Subió bestialmente con el pelotazo Trump. En marzo bajó un 2,7%, abril y lo que llevamos de mayo ha estado bastante estacionario. Entonces, durará lo que dure América, que bueno, como sabemos, es la que impone la pauta en todo el mundo capitalista, en todo Occidente. En principio podría durar, pero ya digo que dependerá de lo que hagan los yanquis, que son los que mandan en el cotarro, nos guste o no nos guste.
¿Y tú, Jordi, cómo ves el tema de la recuperación económica respecto a la intención de voto que tiene la gente?
Yo creo que es algo que se está dando también en Francia. Luego, cuando hablemos de las elecciones allí, creo que esto es bastante importante. Yo creo que cuando alguien necesita cambiar un sistema o quiere cambiar un sistema, debe haber un porcentaje de la sociedad que esté tan perjudicado por él mismo, que pueda vencer, pueda tener más poder que aquellos que se ven beneficiados. Es decir, el juego de poderes tiene que ser a favor de aquellos que quieren el cambio. A veces no es necesario que el número de personas sea mayor, pero su capacidad de hacer palanca tiene que serlo. Y a mí, viendo estas encuestas, no me parece que aquellos que están perjudicados estén por el cambio. Es decir, tengan más poder que aquellos que están beneficiados. Si uno lo analiza desde el punto de vista de estructura social, los jubilados, que son, estamos hablando de 9, 10 millones de personas, ¿están por el cambio? No, lo están clarísimamente por pro statu quo. Los funcionarios, aquellas personas que tienen trabajo fijo, ¿serían capaces de apoyar una situación, digamos, o bien revolucionaria o bien de cambio de sistema total? Yo creo que tampoco. Es evidente que no están siendo perjudicados hasta el momento como para realizar ese salto. Con lo cual, a mi modo de ver, queda aquellos que o bien interpretan que su estado económico no depende del sistema, que o bien se lo han ganado a pulso, o bien tienen su talento y no depende de ello, o bien hacen abstracción de eso, no lo conectan. Es muy curioso que, por ejemplo, Podemos y Izquierda Unida tiene una parte de los votantes con un gran nivel educativo. Y luego, el porcentaje de aquella gente que está realmente perjudicada, es decir, parados y jóvenes. ¿Es suficiente el poder de los parados y jóvenes y el porcentaje de la sociedad extremadamente pequeño que está muy formado y al mismo tiempo desconecta su situación del entorno político? Yo no veo que tengan más poder ese conjunto de personas respecto a aquellos que...
Mira la pirámide de población y mira el grado de abstención que hay entre la gente que está realmente fastidiada y te darás cuenta de que tienes toda la razón.
A ver, pero te tengo que añadir una cosa. El cambio social se da además cuando los grupos de la élite del poder se dividen entre sí. Y eso puede estarse dando actualmente, como acertadamente, a mi juicio, narran Jesús Cacho y Luis María Anson. En este momento, a lo mejor, la élite del poder se está empezando a pelear entre sí. Y eso siempre es un preludio de cambio social.
O sea, pero en esa pelea que... Pero tú de verdad crees que... Porque esas peleas las hemos visto ya más veces, ¿no? Como cuando Ruiz Mateos le dieron por saco, o cuando le pasó a Mario Conde. O sea, que gente que de repente queda excluida de esa...
Perdona, Juan Carlos, me encanta que hayas sacado el ejemplo de Mario Conde. ¿Qué pasó con Mario Conde? Nos vamos a la crisis del 93. Había una crisis, bueno, más corta en el tiempo, más contenida que la de ahora. Y entonces, ¿qué pasó? Al PSOE le estaban estallando todos los casos de... Y tal, que no había semana que no saliera un escándalo nuevo. Entonces, bueno, en el PP había tomado el mando José María Aznar. Por lo visto, se reunieron Aznar y Felipón y decidieron, sobre todo Aznar, que era un gran peligro que llegase este hombre nuevo, a tenor de lo que estaba pasando en Italia, hiciera un vacío, como ya habían amagado en los años 80 Ruiz Mateos y Jesús Gil. Jesús Gil estaba empezando entonces, y hiciera saltar por los aires el sistema de los partidos políticos. Entonces, había que ir contra Mario Conde como fuera. Y eso básicamente, no había, por tanto, división de la élite. La élite estaba unidísima para continuar con el bipartidismo. Entiendo. Entonces no había división de la élite. Había que liquidar al advenedizo, al recién llegado, que era Mario Conde.
Y tú ahora sí ves esa división, ahora, ¿no?, de la élite.
Claramente. Se ve, vamos, lo ve un ciego.
Muy bien, pues Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema del CIS antes de pasar al siguiente, al de Macron.
No, porque la verdad es que he mirado toda la información y no se hace la pregunta que me habías pedido. Se pregunta solo sobre la actuación del Partido Socialista, pero no se pregunta sobre la actuación de Podemos en la oposición, con lo cual no tenemos esa respuesta.
Sí, bueno, pero podemos tener alguna aproximación sobre la valoración de líderes en que Pablo Iglesias queda fatal.
Sí, ese es un problema grave y es que, por ejemplo, Pablo Iglesias tiene un 2,91 de valoración.
Sí.
Es cierto que casi todos los políticos están muy mal valorados, están pésimamente valorados, pero claro, un 2,9 es que es tremendamente bajo. Tremendamente bajo, y lo que indica es que si has tenido un 2,9 teniendo un alrededor de un 20% de la sociedad que te apoya, es que del 88%, el 80% que no te vota, prácticamente la totalidad te está votando en 1 o 0.
Sí.
Incluyendo los votantes del Partido Socialista.
Sí, y eso es realmente un problema, ¿eh?, para alguien que aspira a gobernar el país. Pues coméntanos, Jordi, ¿cómo ves la victoria de Macron? Había una viñeta muy graciosa que he visto hoy que decían: encuentre las diferencias entre los macarrons y los macrons. Y Macron, ¿no?, decía los macarrons, que bueno, son los dulcecitos, estos enanos que son como galletitas rellenas, decían, pues es la mayor parte es aire, no tiene valor nutricional, pues se ponen con el aroma que quiere la mayoría de la gente y son para gente rica. Dice, y Macron es lo mismo, pero es el presidente de Francia. No, pues bueno, un poco esa es la broma de Macron, pues es el presidente que querían las élites y evidentemente es una derrota monumental, una más, para la gente que quería ver un cambio. Jordi, tú no sé si lo interpretas igual.
El mayor problema es que la gente que quería un cambio en la segunda vuelta de las elecciones estaba en lo que llaman los americanos un lose-lose situation. Una situación en la que solo puedes perder. Es decir, tenían un candidato que yo creo que había puesto en juego los valores de la República en cuanto a lo social, que era Le Pen, y tenían un candidato que a mí me ha sorprendido incluso en los foros de muchos foros de España, que hay gente que equivocadamente lo califica como el líder del Partido Socialista, cuando en los medios se ha dejado claro, es que hay que recordarlo, Macron no es el líder del Partido Socialista, se ha creado un propio partido y se ha calificado que no es un partido de izquierdas, ni siquiera es, no, es que el PSOE no es de izquierdas, no, es que la definición y la campaña, etcétera, era un partido de centro. De hecho, cuando Ciudadanos ha calificado o ha querido calificar la victoria de Macron, lo ha definido algo de una forma curiosa. Ha dicho el imparable ascenso del centro liberal. Creo que es como lo ha definido Rivera.
Sí, así es. Sí, es.
Sí. Con lo cual, no es un partido ni siquiera formalmente de izquierdas. Por lo tanto, la alternativa a las elecciones era o un partido de centro liberal o un partido populista, xenófobo, extrema derecha, como se quiera determinar. Entonces, ¿cuál era, por qué se explica esta situación? ¿Por qué se explica algo así? Y se explica porque si uno ve el flujo de votos, la segunda opción de los votantes de Macron era Fillon. Y viceversa. Es decir, el flujo de votantes no eran entre Macron y Mélenchon o entre Macron y Hamon. No, para nada. El flujo de votos, la mayor parte, se movían entre Macron y Fillon, que eran dos candidatos que a mi modo de ver se parecen bastante. La mayor diferencia, esto es mi punto de vista, es el punto religioso de Fillon. Pero desde el punto de vista económico me parece que las semejanzas eran extraordinarias. Otra cuestión importante. Si uno analiza el voto de la base obrera, prácticamente la mitad del voto obrero iba a Marine Le Pen. A Marine Le Pen. ¿Y qué es lo que ha hecho Mélenchon? Mélenchon era el otro candidato que podía haber sido interpretado como el único candidato de izquierdas plenamente, desde todos los puntos de vista, no solo el económico, que podía haber entrado en esta tripleta de candidatos que eran Fillon, Macron y Le Pen. ¿Cómo podía haberse metido ahí? Y uno ve la estructura de voto y al final está peleando por el mismo voto que se está llevando Le Pen. Es decir, el voto obrero se lo ha quedado en mayor medida Le Pen que Mélenchon. Con lo cual, uno se tiene que preguntar qué ha ocurrido para que de los cuatro candidatos, tres de ellos no sean opciones, digamos, de izquierda tradicional. No lo son. Con lo cual, esto es que la sociedad, desde el obrero hasta la persona pudiente, ha elegido en su mayor parte opciones de conservadoras. O bien conservadoras en una valoración de conjunto, porque yo creo que el plan económico de Le Pen no es para nada como el de Macron o el de Fillon. Esto significa que ha habido un cierto fracaso para atraer a ese tipo de votante, que debería ser el votante de izquierdas. Entonces debería realizarse, desde estos partidos debería realizarse una cierta introspección. Y luego hay un proceso que me pareció extremadamente curioso, viendo los medios españoles y las cadenas en el momento en que aparecieron los resultados. Se creó un sándwich realmente interesante entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que atrapó a todos los candidatos de Podemos o miembros de Podemos que iban a dar sus valoraciones de las elecciones. Porque se hizo una equiparación entre Podemos y el Frente Nacional. Fue algo tremendamente curioso. Porque, claro, por ejemplo, el Partido Socialista dijo: Podemos y Le Pen son muy parecidos porque cuando van a Europa votan en más del 50% de las veces lo mismo. Podemos y Le Pen, el Frente Nacional, son lo mismo porque, al igual que Mélenchon, se han negado a votar, a pedir el voto para Macron, sino que han pedido bien abstención, o bien voto en blanco, etc. Ese era el argumento del Partido Socialista de Ciudadanos, que al final fue tremendamente curioso, pero dejó a Podemos como un partido, aquello que se dice siempre de que los extremos se tocan, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar que cuando alguien sale del marco que se establece en una discusión, tus posibilidades de ganar son prácticamente nulas. En una situación económica que no es caótica, cuando sales de ese marco, ya sea por izquierda, por derecha, como tú quieras, todos aquellos que están dentro de él llaman tu atención y te victimizan o te acaban diabolizando, te acaban sacando de aquello que se calificaría como votable. Es decir, te dejan fuera de juego. Y me parece que en estas circunstancias el cambio, lo ocurrido en Francia es muy parecido a lo ocurrido en España.
Carlos, coméntanos, ¿cómo interpretas tú esta aplastante victoria de Macron?
A ver, vamos a ver. Esto es unas elecciones muy interesantes, porque han significado la muerte de la política tradicional. Macron, pasta internacional, en este caso en las Islas Nevis, ha ganado con la menor participación nunca habida desde 1969, más 4.200.000 votos nulos o en blanco, ¿no? Entonces, bueno, da que pensar, ¿eh? Son cosas que dan que pensar. El Partido Socialista Francés de Benoît Hamon ha sacado un 8,1% y ya se están yendo los pececillos. Ayer se ha ido Manuel Valls, se ha ido a las filas de Macron para, bueno, es un político profesional, como todos, y quiere mandar, quiere estar en la nueva formación, que ha confirmado oficialmente que el Partido Socialista Francés está difunto, ¿no? O sea, lo cual, bueno, tiene que llevar a pensar, porque ahora mismo Hollande es el Partido Socialista, es el actual jefe del Estado francés. Entonces, bueno, pues son cosas que Francia posiblemente, aparte de que es el vecino donde toda España, o sea, es el país exterior individualmente considerado que ha tenido más influencia en la historia española desde los días de los 100.000 hijos de San Luis en adelante. Yo creo que es bueno, sería bueno sacar conclusiones de lo que ha pasado en Francia, de lo que puede llegar a pasar aquí, ¿eh? Sería bastante interesante. La Le Pen ha fracasado en... Bueno, la Le Pen tenía montada una campaña feroz y furibunda en su contra de los medios. La filtración de la pasta internacional en la isla Nevin de Macarrón ha llegado demasiado tarde, tal, para influir. En Francia parece ser, yo no lo sabía, me he enterado ahora, que la legislación francesa también tiene la jornada de reflexión, con lo cual los medios tenían prohibido por ley sacar el asunto de los papeles del individuo y no ha llegado a tiempo para... Ha taladrado con gran diferencia, ha sacado un 36% de votos.
Mejor que su padre, ¿no?, cuando pasa la segunda vuelta.
La tendencia es al alza brutal. A Macron ya le han dado un toque de la Comisión Europea que cuidadito con los gastos, que el nivel de deuda francés es altísimo. Entonces, vamos a ver qué hace porque la situación no... Bueno, de momento constatar que tampoco... Ahora va a crear un partido con gente, pues el mismo Miguel Valls, que se le va Manuel Valls, que se le va al partido. En Marche era una asociación, o sea, no era ni un partido político. Los partidos políticos, Fillon, Benoît Hamon, etcétera, han quedado desintegrados en la primera vuelta. O sea que la política tradicional en Francia, que es una sociedad mucho más análoga y homologable a España, que pueda ser, por ejemplo, la británica, pues son cosas que tienen que dar que pensar, francamente. Y tal, y que no lo sé yo, esta gente que nos manda, si se han pensado hasta tres veces dónde estamos yendo, porque la recuperación económica va a durar lo que el Banco Europeo pague y Wall Street aguante, y eso va a ser todo. Entonces, no lo sé.
Sí, yo estoy contigo que cuando entremos en el siguiente ciclo de contracción económica, aquí vamos a ver cosas muy gordas, porque si estando como estamos ya, con una recuperación que dura todo el año 2014, todo el año 2015, todo el año 2016 y casi medio 2017, estamos con estos problemas, tú imagínate cuando entremos en el siguiente ciclo bajista de la economía.
Uy, salta todo por los aires.
Claro, claro, es que es muy preocupante, ¿eh?
Y que Dios reparta suerte.
Sí, sí. Bueno, Jordi, no sé si quieres añadir algo más sobre esto antes de pasar al tema de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el futuro en el próximo ciclo bajista de el futuro político de Europa en el próximo ciclo bajista de la crisis?
A mí me parece que los partidos que quieren un cambio se encuentran con un problema muy grave. Y es que hay sectores de la sociedad que tienen una calidad de vida lo suficientemente alta como para no querer cambios. Es decir, si tú eres un partido que quiere el cambio, necesita un gran apoyo ciudadano. Si no, aunque ganara esas elecciones, aunque Podemos ganar a las elecciones y obtuviera un 24% de votos, si el Partido Popular obtuviera el 23 o el 22, con un 24 no tienes el apoyo ciudadano para hacer ningún cambio. Y te vas a ver con un problema grave parecido al de Syriza, y eso que Syriza, por la ley electoral, se vio muy beneficiada en diputados. Y es que te vas a ver en la tesitura de qué medidas vas a tomar para enfrentarte a aquellos que están presionando a tu país y qué medidas vas a tomar para acabar perjudicando a gente que en estos momentos no está sufriendo tanto de la crisis para beneficiar a aquellos que sí están sufriendo. Es decir, ¿cuál va a ser tu discurso si tienes un 50 o 60% de la sociedad que lo que hay les vale con lo que hay? Es un problema. La construcción del discurso es un problema en esas circunstancias. Y por eso...
Claro. Sí, es que tendría que haber mucha más gente que estuviera descontenta. Yo lo veo igual que tú.
Claro, y ese es un problema porque, vale, dices, no, yo voy a hacer un referéndum respecto al euro. Voy a hacer un referéndum respecto a la Unión Europea. No voy a hacer un referéndum respecto a la independencia de partes de España. Es un problema. Luego vas a las estadísticas y miras, ¿Qué porcentaje de los ciudadanos están a favor de que se realicen referéndums de independencia? Según el CIS, el 8%, que probablemente están concentrados en dos o tres regiones. ¿Con ese discurso tú vas a alcanzar la mayoría? Y luego te ves con otro problema. Si quisieras llevarlo a cabo, ganando las elecciones con un 23, 24, incluso 28, 30%, es que la sociedad no te va a dejar. No te va a dejar. Por eso a mí me parecían completamente infundados los temores de que en caso de ganar Le Pen, no sé, Francia iba a entrar en guerra con Alemania o se iba a armar la Tercera Guerra Mundial o iba a haber campos de exterminio. Es que los procesos no funcionan así. Los procesos no funcionan así. No pueden funcionar jamás si no hay apoyo ciudadano para ello. Tiene que haber una base social que apoye ese tipo de cuestiones, o bien simplemente que haya un abierta dominio militar por parte de esa pequeña parte de la sociedad que lo quisiera apoyar. Con lo cual, ninguna de esas circunstancias se van a apoyar ni tendría apoyo exterior, etcétera. Con lo cual, los partidos que quieren el cambio, yo creo que están a la espera de que todo empeore. Están a la espera de que todo empeore porque, de lo contrario, no van a tener la masa crítica como para realizar los cambios necesarios. Y a veces uno se acaba preguntando, ¿mi punto de vista es el correcto? Es decir, ¿el punto de vista que todos tenemos es el correcto respecto a lo que necesita la sociedad? Esa es una pregunta de muy difícil respuesta.
Bueno, yo no me lo hago, ¿eh?
No lo tengo tan claro, ¿eh? Podría bastar que el partido del gobierno se deshiciera.
Lo ocuparía otro. Ganaría otro.
¿Ahora mismo quién? ¿El PSOE?
Pero es que, aunque se deshaciera, ese espacio lo tiene que ocupar alguien. Igual que en Francia, el Partido Socialista se ha pasoquizado. Es que es increíble. Es que ni siquiera ha sido noticia. Tal como ha dicho Carlos, es que ha desaparecido. Está en el 5 o 6% de voto efectivo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues un partido que se ha creado en meses ha ganado las elecciones y va a hacer prácticamente la misma política que hizo Hollande. Entonces, los espacios, cuando se tiene el apoyo mediático y se tiene el dinero y la estructura de partido, porque muchos de los miembros del Partido Socialista se han pasado al partido de Macron, yo estoy convencido que crearía un partido Aznar, crearía un partido a alguien dentro del Partido Popular, igual que pasó con Alianza Popular y su cambio al Partido Popular o con el hundimiento de UCD. Si tú tienes el dinero, tienes la estructura y tienes el apoyo, el cambio es bastante rápido.
Sí, pero vamos, yo Jordi, lo que comentabas de si estamos en lo cierto o no, yo desde luego tengo pocas dudas de que no me gusta este modelo de sociedad y de que dentro de lo que... Que si bien yo soy demócrata y entiendo que la gente escoge que la decisión que aflora de la, o sea, que las decisiones que afloran de las decisiones colectivas pues suelen ser siempre mejores que las decisiones individuales que se puedan tomar, también entiendo que eso se hace dentro del marco de elección que hay y que es que ahora mismo hay un marco de elección muy cerrado, ¿eh? Bueno, Carlos, perdona, no sé si quieres comentar algo más sobre esto o bien quieres pasar ya al tema de Estados Unidos.
No, que esto pasamos a Estados Unidos.
Vale.
Pero las cosas andan más que calientes.
Pues cuéntanos qué está pasando, pues porque siempre es interesantísimo lo que nos cuentas desde allí.
En Baltimore y Chicago han aparecido bandas con armamento militar antiblindaje y había que ver cómo quedó en un furgón blindado de la policía que quedó literalmente como un colador. Si además los policías no hubieran llevado chaleco antibala, habrían muerto todos. Además, a su vez, han echado a James Comey del FBI, que han agradecido los servicios. El señor Trump está con la mitad del gabinete, o sea, porque no ha podido, parece increíble, pero no ha podido formar el nuevo gabinete. Se está encontrando con unas oposiciones feroces y tal, y está con la mitad del gabinete que estaba con Obama, vamos. O sea, lo cual es poco menos que inaudito. Y entonces, en esta situación, pues vamos a ver la evolución que toman los acontecimientos. A todo esto, en Chicago, los suicidios de policía se han disparado como un 60%, porque están los policías desesperados viendo que no pueden hacer su trabajo, viendo que a la mínima que se pasan con la gente los procesan y tal. Y no lo sé, es una situación, pues yo pienso que el tan cacareado... A ver, Estados Unidos ha llegado, en otoño llegó a 20 trillones, billones nuestros de deuda, y que hay una correlación. Podríamos hacer un programa sobre la correlación entre la subida de la bolsa y del endeudamiento que hay, porque hay una correlación clarísima. Tienen comprometidos 10 trillones, billones nuestros, más por ley, por los proyectos de ley que hay, para los próximos 10 años. Entonces, bueno, están intentando pegarle los frenos monetarios de crecimiento y no está ni medio claro cómo puede evolucionar la situación, ¿eh? O sea que la América ahora mismo, o sea, vamos a ver, ahora mismo el avance de Wall Street lo lideran un puñado o dos de empresas, ¿no? Y cuando esto se acabe, pues vamos a ver, pero no, desde luego la cosa a medio y largo plazo no tiene buena pinta, ninguna buena pinta. También salió la noticia de que los baby boomers, o sea, los... perdón, la garganta hecha polvo. De que los millennials, volviéndose en manadas, en legiones, a casas de sus padres, porque con las condiciones que hay de trabajo y sus endeudamientos, es que no pueden vivir solos.
Sí, algo que pensábamos que era propio de los países del sur de Europa y ahora resulta que se está extendiendo a todos lados, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
Jordi, ¿cómo ves la situación de la sociedad de los Estados Unidos, sobre todo ahora con esta nueva presidencia que ya, pues bueno, lleva el tiempo suficiente, unos aproximadamente 4 meses, para que podamos dar una opinión sobre lo que puede dar de sí?
Bueno, la noticia de ayer es que Trump había destituido al máximo responsable del FBI. Y esto es otro nombre que se añade al conjunto de o bien miembros de la administración Trump o miembros que Trump había heredado y estaba feliz. Porque, o bien por la división ideológica o bien por algún tipo de relación de confianza. Y en estos momentos yo no recuerdo el caso de ningún presidente del gobierno de Estados Unidos. No recuerdo ningún presidente de este país al que la mayor parte de su administración, o una buena parte de la misma, ha sido fulminada en menos de 4 meses. Es decir, en estos momentos, si uno analiza todas las medidas de Trump, aquellas que en las primeras 2-3 semanas parecía que iba a hacer algo realmente sorprendente y era que iba a cumplir lo que había prometido, porque todos durante la campaña dijimos que era imposible, que no lo iba a poder hacer y que de tener la intención de hacerlo se iba a enfrentar a poderes que no le iban a dejar llevar a cabo sus políticas. En las primeras semanas nos sorprendió con aquel deseo de marcar... Y en estos momentos su administración está completamente bloqueada. Completamente bloqueada. Y no hay ninguna medida más conservadora, más de izquierdas, más de derechas, más antiliberal, más... No hay ninguna que esté pudiendo llevar a cabo. Ni el reformar el Obamacare, ni el plan de infraestructuras, que a mi modo de ver era la más importante de todas. Se está enfrentando a... algo muy específico de la política americana, y es que la división de poderes
sí,
es extremadamente fuerte. El respeto al voto de partido es muy bajo y se está enfrentando a algo concreto. Es que si tú te posicionas en el centro, es decir, yo voy a ir moviéndome respecto a aquí, voy a apoyar a una política más de izquierda y en este lugar más de derechas, te ves con la curiosa reacción de que la gente de tu mismo partido te boicotea en una y la del partido contrario en la otra. Con lo cual, al final, no puedes hacer absolutamente nada. Su plan de infraestructuras se está viendo boicoteado por su propio partido. Y claro, está preguntando, bueno, tú quieres invertir $1 trillón, ¿cómo vas a sacar el dinero? ¿Nos vas a aumentar los impuestos? Ni de casualidad. ¿Vas a aumentar la deuda? Ni de casualidad. Con lo cual, ¿cómo lo vas a hacer? No te lo aceptamos. No te lo aceptamos, ni siquiera lo puedes implementar. Reformar el Obamacare. Bueno, vamos a reformarlo. Los miembros del Partido Demócrata se niegan. Y dentro de su propio partido no tiene el poder necesario para hacerlo. La administración está hasta tan punto bloqueada, en mi opinión, que de seguir la caída de miembros de su gobierno, a mí no me parece descabellado que Trump acabe en un proceso de impeachment. Pero para nada. Sobre todo teniendo en cuenta todas las informaciones que salen respecto a la influencia de Rusia en la campaña electoral, a mi modo de ver, son interesadas. Lo que menos le interesa a un sistema es que llegue un outsider y se lo cargue. Con lo cual, a mi modo de ver, viendo especialmente lo que ha hecho Trump, incluso con su asesor estratégico, con Bannon, o va a cambiar por completo o su administración va a ser muy corta.
Tú, Carlos, la interpretación que haces de esta parálisis en la que está asumida ahora mismo la administración de Trump, ¿es la misma que la de Jordi?
Sí, sí. Vamos, confirmo plenamente lo que ha dicho Jordi. Ha salido un libro de un profesor, se llama Alan, no recuerdo el apellido, no sé si es Alan Plumber u otro, perdonad, que este profesor fue el primero que vaticinó correctamente la elección de Trump y vaticinó el impeachment de Trump. Ha salido hace 2-3 semanas el libro este. Entonces, bueno, en Los Ángeles ha pasado ya una resolución para el Congreso de los Estados Unidos, ¿sí?, que solicito al Congreso que a ver si puede haber elementos de prueba de sus etapas anteriores para proceder al impeachment. O sea, no me parece, pero nada descabellado. Ahora, recordar que cuando la vez, o sea, las sacudidas que esto le va a dar al sistema mundial. O sea, la vez anterior que echaron a Nixon, porque no, Nixon propiamente hablando dimitió él y no fue impeached. La sacudida, el mundo estaba, bueno, en pleno oleaje en los años 70. O sea, iros preparando, iros preparando para la agitación que viene.
Sí, además la economía de los Estados Unidos está ahora mismo pues totalmente atascada, ¿eh? Los datos que están sacando de crecimiento son patéticos. Ahora, ¿cómo está el tema de cómo están saliendo los indicadores adelantados? Los PMI de manufacturas, los PMI de servicios, pues también están demostrando una debilidad muy grande. Entonces, tienen un auténtico problema en Estados Unidos ahora mismo con la economía. La verdad es que yo no he analizado las causas, yo no he visto ninguna interpretación que me haya convencido de por qué está ocurriendo esto. Yo creo que se debe seguramente a un tema de flujos financieros, porque es que la economía de los Estados Unidos es extremadamente sensible a los flujos financieros. Pero bueno.
Sí, con un agravante. Que van a aplicar el freno monetario y la Reserva quiere empezar a deshacer el balance de 4.5 billones nuestros de dólares y empezar a y tal, y no saben cómo hacerlo. O sea, de momento han parado el acelerón y la compra de deuda.
Que por cierto, que esa era otra, que él creía que iba a poder utilizar la política monetaria y tampoco va a poder, porque resulta
claro,
que...
Con los tipos a cero y superendeudados, ¿qué coño van a hacer?
No, bueno, pero podía haber aumentado el quantitative easing, pero es que resulta que le ha dicho la Reserva Federal que nanay.
Claro.
Que ellos van por libre y que ellos siguen sus políticas y que lo que diga el presidente, pues vamos, que les da lo mismo. O sea, que es una cosa bastante curiosa.
O sea, que
en Estados Unidos.
Perdón, el impeachment de Trump empieza a ser una posibilidad lejana, pero posibilidad en el horizonte, con todas las oleaje que provocaría a nivel mundial. Y otra cosa que quiero añadir, ¿los ingleses parecen niños tontos, niños de teta? No, no. Son gente bastante sofisticada, a pesar del Brexit. No, lo que quiero decir es que la Unión Europea se lo está poniendo difícil, les está cogotando, les está poniendo la argolla en el cuello. Y a su vez, ellos, como no podían ser menos, están aprovechando para apoyar a todos los secesionistas europeos, incluidos Cataluña. No sé si lo sabíais. ¿Lo sabíais?
No, no.
Interesante, ¿eh? Si es que no son tontos.
Jordi, no sé si quieres comentar algo más antes de ir finalizando el programa.
Sí, una cosa, y es que lo que creo que puede parar el impeachment, o que el impeachment no acabe llevándose a cabo, y esto es algo que se ha comentado en la prensa americana, los analistas políticos, incluso en algunos senadores mismos, es que si acaban realizando un impeachment a Trump, teniendo Trump un bagaje, un tiempo en el gobierno tan pequeño, va a parecer que el sistema ha actuado como un grupo de anticuerpos que quiere matar a un agente externo. Es decir, está restando credibilidad al sistema democrático americano. Es decir, si alguien que quiere realizar cambios simplemente se le va a descabalgar, ¿hasta qué punto es eso causado por las acciones de ese candidato o porque se le tiene miedo por los cambios que puede realizar? Es similar a esas dictaduras en las que a veces se permite que haya un porcentaje pequeño de periodistas críticos, porque eso da credibilidad. Da credibilidad al sistema, da credibilidad de que parece que hay libertad de expresión. Con lo que la credibilidad del mismo sistema americano podría verse seriamente dañada de haber un impeachment en un plazo corto. Pero yo creo que lo que ellos buscan, de entrada hay una cuestión, no es simplemente un plan. Mi modo de ver es algo más relacionado con la inercia del sistema. Hay una serie de contrapesos y no es fácil operar con ellos. Pero si los cambios dañasen a parte de ese sistema, esa parte del sistema se acabaría defendiendo, y entonces, si es entre el sistema o Trump, estoy convencido que va a caer Trump. Y Trump a mí no me parece un héroe ni nada que se le parezca, sino que es un fruto de ese mismo sistema, con lo cual cambiaría de políticas o de ideología o de lo que quisiera, ¿no?
A ver, Jordi, mira, te actualizo lo que te he dicho antes. El profesor que ha escrito el libro se llama Alan Lichtman, y se llama The Case for Impeachment, y tal. Y este profesor, como he dicho antes, vaticinó acertadamente que iban a elegir a Donald Trump. Y en cuanto a la otra noticia, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles ha aprobado una proposición al Parlamento para que empiecen el procedimiento de impeachment. Esto de esto hace 3 días.
Muy bien, pues si quieres añadir algo más, Carlos, antes de acabar.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Carlos. Jordi, lo mismo te digo, si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más, muchas gracias.
Gracias, y gracias por supuesto a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Pablo Domínguez y Ramón Ferrer. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web, colectivoburbuja.org, que quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse en nuestra web. Hasta el próximo día.